Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta buena tarde aquí en Radio Nacional, hoy jueves, después de este feriado del Día del Trabajador. Hoy volvemos a estar nuevamente al servicio de ustedes y uno de los temas de la semana, literalmente, a pesar de todas las otras situaciones que se dieron con los sindicatos el día de ayer, bueno, fue esta media sanción que recibió la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y tenemos en línea al diputado nacional por el Republicano Unidos, en este caso Santiago Pauli, que le damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo le va? Buenas tardes, Samuel Mazzepa le saluda por este lado.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, queríamos saber, Santiago, cómo se vivió en este caso en el recinto toda esta situación de votar, porque fue una jornada maratónica.
Sí, sí, creo que fue la más larga de la historia en Cámara de Diputados, duró 30 horas.
Uf, bien larga, o sea, fue extensa.
Sí, sí, sí.
Y en este caso, esta ley, mucho se habló, pero queríamos saber de primera mano, Santiago, ¿qué cosas, se habló mucho, hubo mucho entrevero, pero queríamos saber de primera mano esta ley, cómo nos ayuda a todos los argentinos para hacer lo que nos dijo el presidente justamente, tener más libertad?
No, a ver, se votaron dos proyectos de ley, uno es la que se llama Ley Base, la otra es un proyecto con varias cuestiones de orden fiscal. Proyectos extremadamente controversiales, no por nada duró 30 horas la discusión, uh-huh. En las cuales se tocan un montón de temas, en las cuales hay temas que tienen que ver con regímenes de inversiones, para atraer inversiones, reforma laboral, cuestiones que pasan por la parte jubilatoria, cuestiones que pasan por las partes fiscales. Hay de todo acá y no, esto no se aprobó sin una discusión larguísima. Uh-huh. Porque como te digo, son un montón de cuestiones controversiales que, si yo te tengo que resumir todo, tiene que ver con ajustar un desajuste que nosotros tenemos en la administración pública, en el Estado, en las reglas de juego en Argentina, uh-huh. Que nos llevaron a la crisis en la que nosotros estábamos cuando estaba terminando diciembre. Claro. Que el objetivo de esto es que vos en el mediano plazo puedas tener más inversiones en el país, cual significan más puestos de trabajo, más oportunidades para todos los emprendedores, los comerciantes, los que tienen la posibilidad de generar puestos de trabajo y hoy no lo hacen porque tienen una industria del juicio en contra, porque tienen muchísima presión impositiva. Y por otro lado, con empezar a acomodar un montón de cuestiones del desorden que hubo en todos los ámbitos de la administración pública. Por eso digo, son varios, todos con muchísima discusión, con opiniones a favor y en contra, pero el resumen de lo que se votó, yo te voy a decirte por qué se presentó, es por esto que te acabo de decir.
Uh-huh. Qué bueno que podamos tener la palabra de alguien que estuvo ahí en el recinto justamente, pero cuando terminó la sesión, justamente uno de los actores políticos que saltó a criticarlo en este caso fue el gobernador y gran parte de algunos sectores políticos y sindicales de aquí de la ciudad de Río Grande.
Sí, la realidad es que estoy muy sorprendido porque el gobernador Gustavo Meléndez y varios legisladores de su espacio salieron a mentir públicamente. Digo sorprendido porque no me lo esperaba, uh-huh. Porque la mentira que han tratado de instalar es que lo que se votó fue la destrucción del subrégimen de promoción industrial, que lo que hicimos fue votar algo que va a hacer que se destruya en contra de 19640, lo cual eso generó que hoy en asambleas en fábricas de la provincia salgan a pedir represalias contra mí, diciendo que me vayan a buscar a casa. Y la realidad es que es una mentira total porque no se votó nada que tenga que ver con la 19640 ni con el subrégimen de promoción industrial. Es una mentira absoluta al punto de que el día de ayer, uh-huh. El presidente Milei en un medio nacional, creo que era con Majul, cuando le preguntan sobre Tierra de Fuego, él dijo lo de Tierra de Fuego no se toca, nunca estuvo en discusión. Claro. Entonces, no solo es una mentira burda que duró un par de horas hasta que... Yo te lo puedo desmentir yo, una cosa que te lo diga el diputado Pauli y otra cosa que te lo diga el presidente Milei, diciendo que nada de lo que se votó ayer tiene que ver con Tierra de Fuego. La decisión es un acuerdo que aparte lo repitió un montón de veces ya el presidente. Pero digo, no solo el problema está en que el gobernador y varios legisladores mientan descaradamente, uh-huh. Sino que a raíz de mentira están usando a la gente en las fábricas por los delegados pidiendo que vayan a mi casa, me vayan a buscar, me vayan a pegar. Entonces digo, hay que hacerse cargo en algún punto de las mentiras que se dicen cuando uno tiene un micrófono, porque esas mentiras tienen consecuencias y no puede quedar así nomás.
Claro. Además, juegan con tu seguridad, porque si instan a la gente a ir a buscarte, instan también al desorden institucional.
Lo digo para que también los delegados de la fábrica lo sepan, porque uh-huh. Después alguno me escribe por privado diciéndome que yo lo que digo no es cierto. Me mandan grabaciones de gente que trabaja en la fábrica, que está, mientras los delegados los gritos, piden que me vayan a... La mentira tiene patas cortas. Uh-huh. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Sobre la ley base podemos discutir y estar de acuerdo o no sobre un montón de puntos que son recontra controversiales. Uh-huh. Pero salir a decir que lo que votó ayer, casi al final, que yo voté afirmativo, es que ataca el subrégimen, es mentira y ya el presidente lo desmintió. Uh-huh. Entonces, hay que hacerse cargo de las cosas que uno dice, porque por otro lado... Estos políticos, como el gobernador y los legisladores, se creen que tienen a la gente comprada, se creen que la gente que trabaja en fábricas es tonta y no se dan cuenta de que si hay lugar en donde se votó a Milei en Río Grande y también en toda la provincia, es gente que trabaja en las fábricas. Entonces digo, no hay que solo no mentir porque está mal y puede tener consecuencias, sino que hay que tener mucho cuidado con infundir miedo. Precisamente lo que menos necesita hoy el fueguino, el habitante de Tierra del Fuego, es que le infundan miedo con cosas que son mentiras. Claro. No es correcto, no está bueno hacer política de esa manera.
Claro, que es más, hoy varios referentes de la Unión Obrera Metalúrgica salieron a instar a la gente a decirle están contra este subrégimen, cuando el presidente ayer tajantemente dijo la propiedad privada no se toca y entre ellos está el subrégimen, que ya está dado por decreto por unos cuantos años más.
Mira, Samuel, yo no le escapo a la discusión. Siempre tengo que dar explicaciones de lo que voto. El uh-huh. que quiera hablar de lo que es la reforma laboral, el que quiera hablar de las reformas a las prestaciones que dan CES, a la jubilación, a un montón de cuestiones que tienen que ver con una transformación de las leyes laborales, lo podemos recontradiscutir. Y yo te voy a decir, sí, voté esto y hablemos de por qué lo votamos. Uh-huh. Pero de ahí a agarrar un tema que no estuvo en la agenda, que no se discutió, y mentir con eso para hacer política, porque están en modo campaña electoral, bueno, insisto, hay que hacerse cargo cuando uno miente, porque después eso tiene consecuencias de las que nadie se hace cargo. No tengo miedo por mi seguridad, estoy acostumbrado a esto. En el 2021 el gobernador me mandó un patrullero en el que me metieron a la fuerza para llevarme a una comisaría. Uf. Me inventaron una causa en el marco de la cuarentena, cuando junto a comerciantes pedíamos que les permitan trabajar. Digo, estoy acostumbrado a que se manejen así, pero tiene que haber un punto en el cual se hagan cargo y no lo hagan más.
Igual me parece que no son los medios, digo, si te mandan un patrullero a la casa, me parece que están alterando un poquitito el orden constitucional.
Bueno, pero eso pasó en el 2021, no solo a mí, que era un docente, uh-huh. Sino en ese momento un precandidato de nuestro partido, precandidato en el contexto de las PASO del 2021, cuando también se elegían diputados, uh-huh. que vos como precandidato tenés las mismas protecciones constitucionales que un candidato. Es decir, no te pueden detener sin que te agarraron en un delito ahí, en vivo y en directo. Es decir, tenés esos fueros que hoy tiene un diputado, un senador, en el cual no cualquier gobierno puede venir a apretarte, censurarte, querer intentar llevarte detenido. Pero digo, ya lo vivimos en el 2021 con el gobernador. Yo sinceramente pensé que eso había pasado, uh-huh. porque la verdad es que pensé que la altura de la discusión política en Tierra del Fuego era otra, pero me encuentro con esta sorpresa de que a través de una mentira, mismo delegado con los que hace unos días, en una reunión que salió en torno, solo hoy están azuzando las fábricas diciendo que votamos en contra de 1940, pidiendo que hayan represalias. No está bueno. A mí me preocupa tanto mi seguridad, que yo estoy tranquilo, yo no te... A mí me preocupa que le infundan miedo a personas que hoy no necesitan que le infundan miedo.
Claro, necesitan tranquilidad.
Exactamente.
Te iba a preguntar algo, por ahí corriéndome tanto este asunto, que bueno, fue el centro a nivel nacional y posteriormente provincial. Se cumplieron varios días ya desde la presidencia del presidente Javier Milei, Diego, en efecto, esta presidencia. ¿Cómo ves vos este tiempo que ya ha pasado en cuanto a avances y un balance general? Quería preguntarte, vos que estás como representante del partido del presidente Javier Milei a nivel provincial.
Yo creo que... vamos a ver mucho más rápido una mejoría de la economía del país de lo que yo te hubiese dicho ya a principios de diciembre antes de que asuma. Uh-huh. Hoy veo que lo que nosotros pensamos que podría llegar a tardar un año, dos años, se va a ver en este mismo año, que el camino no ha sido fácil hasta acá, que todo esto, que todas estas herramientas que se votan en el Congreso son herramientas drásticas para sacarnos de una crisis en la que vamos camino a una hiperinflación, camino a repetir lo que nuestros padres vivieron a fines de los 80 y principios de los 90, camino a vivir lo que se vivió en el 2001, y sin embargo no solo se evitó una crisis total de ese tipo, sino de que hoy la economía muestra señales de una recuperación que va a ser rápida. Ahora, esto que te digo no implica de que sea fácil, no implica que no haya gente que la esté pasando mal, gente que la venía pasando mal hace tiempo, pero que hoy están muy ajustados en su economía, que hoy hay precios que no están bajando lo suficientemente rápido como a todos nos gustaría, pero lo que te quiero decir es, más allá de que estamos en un contexto difícil, vamos a salir adelante. Ahora, el salir adelante requiere un montón de medidas difíciles de tomar, que ningún presidente se había animado a tomarlas hasta ahora. Eso hace de que, obviamente, haya medidas que a algunos no les gusten o los tocan más de cerca que otros, pero el fin de esto es que nosotros podamos ver una recuperación en la economía. Hacia ahí vamos, yo espero que sea aún más rápido todavía, para que la gente lo pueda percibir en su bolsillo, que no sea solo el porcentaje de inflación o la más economía a punto que nos estamos recuperando, sino que también lo puedan ver en el bolsillo esas señales de recuperación.
Hay algo que te quería preguntar, ¿qué te dice la gente cuando andás por la calle? Puntualizando esta situación, dejándola de lado, pero ¿qué es lo que te dice la gente sabiendo que sos una figura pública, más ahora que sos diputado? ¿Qué te dice la gente cuando te cruza por la calle?
Mira, a diferencia de todos los que ahora, enviados por los políticos, me mandan mensajes por redes sociales insultando o amenazando, la realidad es que en la calle yo puedo hablar, caminar tranquilamente, seguir yendo a comprar a los mismos supermercados o almacenes de antes, seguir llevando a mis nenas al jardín. Y cuando yo hablo con las personas, a ver, está el que no votó a mi ley y nunca va a haber nada positivo en lo que haga. Y eso es respetable. Hay gente que me lo ha dicho, yo no lo voté, no me gusta este presidente, no creo que vayamos a estar bien. Respeto su opinión política. Pero dentro de los que sí votaron a mi ley, no hay algo raro en todo esto. ¿Sabes qué es lo raro? Que para cuando vos tenés un presidente nuevo y pasan dos o tres meses, su nivel de popularidad cae. Claro. Porque la gente que vota, cuando vota después, cuando toma alguna medida que no le gusta, cae el nivel de popularidad. No está pasando eso con Milei. Yo no me encuentro con arrepentidos de Milei que dice lo voté y está haciendo todo lo contrario a lo que dijo y me arrepiento de haberlo votado. No veo eso. Sí veo, que hablo con gente y dice, bueno, explícame por qué hizo esto, por qué hizo aquello, porque todos quieren entender lo que está pasando, o puede alguna medida en particular que le guste más que otra, o alguna con la que no esté de acuerdo, pero todo el que votó a Milei porque era la última esperanza que teníamos para salir del círculo de crisis en que estábamos hace años, sabía que iba a tomar tiempo. Y ese tiempo que sabíamos que iba a tardar en recuperarse las cosas, todavía se lo están dando. Por eso no te encontrás con arrepentidos por todos lados, porque ya sabían que iba a tomar tiempo. Y estamos dentro de eso, se está trabajando, falta un poquito más, pero vamos a ver la señal de la recuperación. Y eso es lo que hablo con aquellos que sí han elegido votar a este presidente.
Claro. Santi, por último te quería preguntar, vos, yo, muchos de aquí de Tierra del Fuego hemos sido de universidades públicas. Este ha sido también un tema por el cual te han salido a buscar en este sentido las universidades, ¿no? Esta intervención para auditar justamente que busca el presidente de la Nación.
Sí, obvio, me han pegado por eso. A ver, yo... estudié en primaria, secundaria y terciario en instituciones públicas. Entonces, claramente entiendo su valor y está bien que haya instituciones de nivel superior públicas y está bien que el gobierno mantenga la educación superior gratuita, o sea, que haya carreras terciarias universitarias en universidades gratuitas. Eso fue siempre así. Ahora, frente a la crítica que se le hizo al gobierno por el presupuesto, yo he estado en reuniones, en la Comisión de Educación del Congreso, estuve en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, que básicamente es conjunto de rectores de todas las universidades nacionales, y cuando ellos fueron a hablar, previo a la marcha, previo a todo eso, se les avisó ahí que el gobierno les iba a dar un aumento.
claro.
Al aumento que, para ponerte en contexto, el presupuesto del año pasado que tuvieron durante la presidencia de Alberto Fernández era el mismo que el de 2022. Era un presupuesto reconducido, es decir, que en un contexto de inflación altísima, Alberto Fernández no les dio aumento. Uh-huh. Es más, en su momento, más a Ministro de Economía, hizo un recorte. Nada. Lo cual de pronto te hace entender que muchas de estas discusiones también tienen un componente político. Pero más allá de eso, este gobierno les dio un 70% de aumento en marzo, les va a dar otro 70% ahora en mayo, y está bien que discutamos de si es suficiente o no es suficiente. Uh-huh. Esa discusión está bien. O sea, que acabó un rector de la universidad diga, la verdad que este 140% de aumento no me alcanza en este contexto y necesitamos más plata porque de verdad peligra el acceso a la educación de la gente. Si eso es correcto, está bien que se discuta y están los ámbitos. Ahí está el Congreso, hay un secretario de Políticas Universitarias que es representante del gobierno en estas conversaciones. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta que estas cosas se han usado políticamente para pegarle al gobierno. Claro. De repente había un montón de sindicatos en esa marcha, ¿no?
Claro.
Entonces yo al alumno, al docente, personal no docente en la institución, yo le respeto que salga a la calle si es válida la razón. Uh-huh. Me parece raro que salgan un montón de sindicatos, ¿no? ¿Qué hacía UPCN? ¿Qué hacían los muchachos de la CGT en esa marcha? Cuando en realidad el año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández no le dio un aumento a las universidades, ninguno de esos sindicatos salió a la calle. Claro. Pero bueno, más allá de eso, que es una crítica mía personal, a mí me parece válido que estas cosas se discutan y que si de verdad peligrase la universidad pública, hay que ir a hablar al gobierno. La realidad es que no está peligrando. Mm. Eso fue otra mentira con la que infundieron miedo en sectores políticos. Van a cerrar las universidades nacionales. No cerraron. Entonces, no confundamos críticas válidas o reclamos válidos al gobierno o a los diputados o a los senadores del presidente con la gente con mentiras. Eso no es bueno. Eso baja el nivel de la discusión y hace que los canales de comunicación se corten a resolver algo. Vos tenés estos canales de comunicación rotos porque de un lado te están mintiendo para infundir el miedo. Yo lo que espero es que más en un contexto con el que estamos, contexto complejo, la política podamos madurar un poquito y tratar de que estas cosas no pasen.
Totalmente. Santiago, te agradezco un montonazo el tiempo que nos cediste aquí en Radio Nacional y bueno, estamos a disposición para lo que necesites. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, saludos.
Un abrazo grande.